En esto pensar.
Hay bendiciones muy especiales prometidas al que lee el libro del Apocalipsis. Hemos venido anunciando una nueva serie de mensajes sobre este importante libro profético que Mariano González introduce hoy. Con nosotros, amados oyentes, Mariano González con la primera reflexión de esta serie sobre el libro de Apocalipsis. Nuestro hermano dará inicio señalando algunas generalidades de este fascinante libro, el último de la Biblia.
Amigo de radio, con la entrega de hoy empezamos la serie de disertaciones sobre el fascinante libro del Apocalipsis que hemos venido anunciando. Trataremos de ser lo más sencillos, lo más breves e ir lo más al grano que podamos en estas exposiciones. Nuestra serie probará que es posible tener un conocimiento práctico de este libro bíblico que tantos tienen como un enigma, como un rompecabezas insoluble. Comenzaremos por señalar que el Apocalipsis es el único libro de las Sagradas Escrituras que contiene una bendición específica para el que lee y los que oyen leer y los que guardan las palabras en él escritas. Evidentemente, este libro debía leerse desde la plataforma a las congregaciones. Note que dice: bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda. No dice necesariamente bienaventurado el que entiende. Por supuesto, mientras menos uno lea y escuche el Apocalipsis, menos lo entenderá y menos estará en posición de incorporarlo a su vida. Nos conviene, pues, situarnos bajo su influencia bienhechora. Hemos de depender enteramente del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y nos enseñe las cosas que están por venir. Pero, mi amigo, hay que leer y releer y volver a leer. Hay que escuchar, volver a escuchar y escuchar de nuevo. Mejor todavía, hemos de tratar con todas nuestras fuerzas de incorporar a nuestra conducta lo que aprendemos en este libro maravilloso. La bienaventuranza prometida para el que lee es un verdadero llamado a responder en obediencia, incorporando a la vida práctica las enseñanzas aquí contenidas. La bendición que se promete, por sí sola, debe ser un incentivo poderoso para que queramos sumergirnos en el océano del Apocalipsis, bañándonos hasta la saturación de sus inspiradas enseñanzas. En cierta ocasión en que iba a dar clases sobre Apocalipsis en cierto seminario, leí este libro más de 20 veces consecutivas. ¿Cuántas veces lo ha leído usted? Preparándome para estas disertaciones radiales, lo he leído y escuchado leer más de 15 veces, y sin duda, antes de que termine esta serie radial, lo habré leído un par de docenas de veces más. Bienaventurado el que lee, escucha y guarda las palabras de esta profecía, dice el Señor. El teólogo Schaeffer hace un contraste entre el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis. Schaeffer observa que el libro de Génesis es un libro de fuentes y de principios, mientras que el Apocalipsis es un libro de finales y de realizaciones. El uno abre con la bendición eterna que luego se pierde, y el otro cierra con la bendición que se restaura. Génesis empieza con el árbol de vida. Apocalipsis termina con este árbol. En Génesis, la primera creación se arruina. En Apocalipsis, la nueva creación deslumbra. Génesis introduce al hombre, a Satanás y al pecado. El Apocalipsis cancela al hombre rebelde y pone fin a Satanás y al pecado. Génesis anticipa y profetiza. Apocalipsis realiza y consuma lo predicho. Así es, amigo del aire. La historia de la creación del Génesis se balancea con el desarrollo de los nuevos cielos y nueva tierra del Apocalipsis. En Génesis, el primer hombre, Adán, cae en pecado y muere. En Apocalipsis, el postrer Adán, Cristo el Señor, reina como Rey de Reyes y vive para siempre como Señor de Señores. En el Génesis, el hombre es exiliado del paraíso. En el Apocalipsis, el hombre es restaurado al paraíso. El Apocalipsis es un libro eminentemente profético. Como tal, hemos de interpretarlo según la regla de interpretación profética que nos da la Biblia misma en 2 Pedro 1:20. Allí dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por tanto, interpretaremos el Apocalipsis como debe interpretarse toda profecía, todo pasaje y todo versículo de la Biblia, entrelazándolo dentro de su contexto inmediato y remoto. Desglosaremos el Apocalipsis no de manera aislada, solitaria, inconexa, por sí mismo, sino en armonía con el resto de las porciones proféticas y en concordancia con el resto de las enseñanzas del libro de Dios. Esta es la manera válida y racional de interpretar las Escrituras. Pero el Apocalipsis es un libro de ángeles también. Esto lo eleva a ser doblemente fascinante. Los seres o mensajeros celestiales tienen una participación activísima en la revelación de Jesucristo, compareciendo no menos de 76 veces en estos 22 capítulos. El Apocalipsis es además un libro de bestias también, con 36 menciones de las mismas. Pero además de ser un libro de profecía, de ángeles y de bestias, el libro de Apocalipsis es también un libro de adoración. Las lujosas escenas de adoración que sus páginas contienen elevan el alma del lector al Sancta Sanctorum de la espiritualidad. No se puede ser el mismo después de internarse en la adoración celestial de los capítulos 4 y 5 y en otras de sus elevadas escenas de homenaje y loor narradas en otros capítulos. El verbo adorar y el verbo postrarse en sus varias formas aparecen aquí unas 33 veces, así como la palabra templo, que también es una idea conectiva de adoración que recurre en el libro 16 veces. En Apocalipsis vemos a los cuatro seres vivientes adorando, también a los 24 ancianos, a miríadas y miríadas de ángeles, a los 144.000, a la multitud que nadie podía contar y a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en la mar y todo lo que hay en ella. La adoración va dirigida a Dios y a su Cordero, Cristo Jesús, pero también a los demonios, al dragón o serpiente antigua, a la bestia y a su imagen, y a los ídolos de oro y plata, bronce, piedra y madera. Este extravío en lo que debe ser el primer y más importante ejercicio del hombre, debe servirnos de solemne advertencia. Debe invitarnos al concienzudo examen de sobre a quién estamos adorando ahora, en esta vida, pues nuestra adoración continuará en la otra. ¿A quién adora usted, amigo radio oyente? Hay los que se preguntan, ¿qué es adorar? Y otros se preguntan, ¿cuál es la manera correcta de adorar? Ya lo hemos dicho antes, Adorar es despertar la conciencia a la santidad de Dios, alimentar la mente en la verdad de Dios, purgar la imaginación por la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad a los propósitos de Dios. Adorar es entrar en el estado consciente de apreciación de la excelencia divina. Es responder a lo que Dios es. Es darle homenaje, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria al Dios del cielo. Adorar es dar, no necesariamente recibir. Siendo que es tan importante que la criatura adore a su Creador y para el Creador recibir el homenaje de su criatura, el adorar deja de ser un adorno o aditamento en la vida para constituirse en su espina dorsal misma. Cuando uno dice, Jesús, sálvame, ha hecho una oración. Cuando uno dice, Jesús, gracias por salvarme, ha ofrecido una acción de gracias. Cuando uno dice, Jesús, cuán maravilloso Salvador tú eres, ha expresado una alabanza. Pero cuando uno se encorva en cuerpo, se doblega en espíritu y suelta su alma en la inmensidad de Dios, ora fervientemente, se suelta en alabanzas, acciones de gracias, contempla, se extasía, rinde homenaje, exalta al Señor, entonces está adorando. Adorando, amigo mío. La adoración, pues, es el cristiano ocupado con sus necesidades. La acción de gracias es el cristiano ocupado con sus bendiciones. La adoración es el cristiano ocupado con su Dios. Note que he dicho tres veces el cristiano ocupado, pues el no cristiano no puede adorar. Está interferido por una manta negra de pecado que impide a su espíritu hacer contacto con Dios. Dios es espíritu, y el que adora a Dios es necesario que le adore en espíritu y en verdad. No solo en espíritu, pues esto puede resbalar y caer en el espiritismo. Es en espíritu y en verdad. La palabra de Dios es la verdad. Para adorar bien hay que conocer bien la Biblia y hay que hacer bien lo que la Biblia dice. Desconocer las directrices de la Biblia lleva solo a una adoración torcida, y de eso tenemos demasiado ya en este mundo. ¿Se recuerda usted de los samaritanos? Adoraban en espíritu, pero sin la verdad, pues no creían en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, sino sólo en el Pentateuco de Moisés. Los judíos, por su parte, adoraban en verdad, pues tenían los 39 libros del Antiguo Testamento, pero adoraban sin el espíritu, estereotipadamente, legalistamente, con el corazón frío y rígido, llenos de ritualismo y formalidad religiosa, pero sin ciencia y sin conciencia de Dios. Amigo nuestro, quebrántese usted en la presencia de Jehová, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios amor, perdón, misericordia, aceptación. Confiésele a Él todos sus pecados, porque son muchísimos. Pídale perdón por haberse extraviado tanto. Luego dígale a Dios que usted acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz como su única esperanza de redención. Entonces, comience a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Acaban de escuchar la primera entrega de esta serie de mensajes sobre el Apocalipsis. Si desea hacer contacto con nosotros, escriba hoy a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.